Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a otra semana más, a otro jueves de podcast de Vida Casi Cero. Estoy muy feliz y agradecida que estés escuchando. Como bien recordarás, hace algunos episodios invité a Lino Córdoba, él es especialista en emprendimiento social, y tocamos el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU propone para la Agenda 2030. Y me di a la tarea de empezar a buscar especialistas que estén encargados en estos diferentes tipos de ODS, y hoy me da el gusto de iniciar esta nueva sección del podcast que me voy a enfocar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a hablar acerca del número 11, que es acerca de ciudades y comunidades sostenibles. Y del otro lado de la pantalla tengo a Rodrigo Ochoa, él es candidato a doctor en estudios sociales, maestro en urbanismo y arquitecto. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido al programa.
Gracias, buen día y gracias a todo este auditorio.
Me gusta iniciar pidiendo a los invitados que se presenten. Entonces, Rodrigo, ¿nos puedes platicar un poquito más de ti y cómo te fuiste involucrando en la cuestión de sostenibilidad en cuanto a comunidades?
Así es, muchas gracias, Valeria. Bueno, mi nombre es Rodrigo Ochoa Jurado, yo soy de profesión arquitecto, pero después hice una maestría en urbanismo, en diseño y desarrollo urbano. Eso me llevó a vivir en varios países y trabajar con varias ciudades y en varias en organización y planeación de ciudades en diferentes lugares del mundo. Tuve la fortuna de haber trabajado con Jan Gehl en Australia para un proyecto de en rediseño, revitalización del centro histórico o del centro de negocios de la ciudad de Sydney, Australia, y radiqué por allá casi 3 años, donde también ahí fue donde hice mi maestría. Y pues ahora sí que la vida te va llevando por diferentes caminos. Pude trabajar afortunadamente en otros países como en Suiza, como en Ecuador, en México, en Emiratos Árabes. Siempre de los temas de los asentamientos humanos, de la sostenibilidad, pero a pesar de que tenía un background, una formación de arquitecto y de urbanista, yo me daba cuenta que hacía falta el componente de ecología. Entonces, como urbanistas creo que vemos la ecología de una manera un poco más técnica y muy, digamos, no tan profunda, con toda la complejidad que implica. Entonces, más adelante regresé a México e hice una maestría en agroecología, precisamente para complementar mi formación y entender más de los temas de ecología, del desarrollo sostenible y de los sistemas de la vida, ¿no? Para que entonces, cuando intervenimos el espacio físico, el ambiente construido, digamos, el entorno, esas intervenciones sean de una manera mucho más consciente, entendiendo cómo funciona pues la vida, la ecología, el entorno natural, ¿no? Que yo creo que ese complemento me sirvió mucho para tener un entendimiento mucho más holístico, mucho más amplio. Y pues eso me llevó también a trabajar con varios proyectos. He publicado algunos capítulos en libros, uno de ellos precisamente con ONU Habitat, relacionado con los ODS, publicado el año pasado con el TEC de Monterrey, en conjunto TEC de Monterrey y ONU Habitat. Y bueno, pues también me he involucrado en el desarrollo de la nueva carrera de urbanismo en el TEC de Monterrey, y he también trabajado con otras universidades, dando conferencias, ponencias, talleres. Y bueno, actualmente estoy terminando mi doctorado en estudios científicos sociales, precisamente porque el componente humano pues es como el tercer eslabón, ¿no? O sea, si ya tenemos el componente del diseño, del urbanismo, del ambiente construido, el segundo componente tiene que ver con la ecología y el medio ambiente, y un tercer componente pues el ser humano, ¿no? El rol del ser humano en todas estas relaciones complejas que podemos observar en los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora el doctorado me ha llevado a trabajar en un tema súper interesante que tiene que ver con no solamente la sostenibilidad de las ciudades, sino lo que viene Lo que tiene, la importancia que tenemos que ponerle a los sistemas alimentarios alrededor de las ciudades, es decir, eliminar esa barrera mental, conceptual que tenemos entre campo y ciudad y entender que hay una simbiosis y hay una interacción ahí muy fuerte y entenderla desde otra manera. Y bueno, eso me ha llevado a acercarme a trabajar con los agricultores, con las familias. Las fincas familiares agroecológicas que practican una agricultura orgánica, una agricultura agroecológica, una agricultura en armonía con el medio ambiente y que al mismo tiempo pues, aportan y suministran alimento de manera inmediata a las ciudades, ¿no? Entonces ahora en mi doctorado pues estuve en varias estancias de investigación, una de ellas en México, en el ITESO, otra parte que es donde hago el doctorado, otra parte ahí en Guadalajara, otra parte la hice en España, en el Centro de Estudios Ambientales en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, y una tercera etapa estoy ahorita en el Instituto for Sustainable Food Systems en la ciudad de Vancouver, Canadá, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera he ido transitando en los últimos 10 años en estos temas que tienen que ver con las ciudades, que tienen que ver con el desarrollo sostenible, que tienen que ver con entender la naturaleza, que tienen que ver con el ser humano. Y pues todas estas relaciones complejas, pues que hacen un hábitat, ¿no? Para los seres humanos.
Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Cuál fue el detonante que te hizo voltear tu carrera o enfocar tus esfuerzos en la cuestión de la ecología?
Bueno, tuve la oportunidad de haber trabajado en varias ciudades y entonces en los últimos 10 años me di cuenta que cada vez más estaban poniendo más relevancia ciertas ciudades a los temas relacionados con el medio ambiente, mucha preocupación por el cambio climático. De hecho, me tocó trabajar con una ciudad en los Alpes, en Suiza, donde pues la ciudad vivía totalmente del turismo de esquí y ya llevaban ya 3 años consecutivos en aquel tiempo donde el sistema estaba ambiental muy afectado por el cambio climático y ya no tenían nieve. Entonces toda la ciudad que vivía del turismo de esquí, pues su principal fuente de ingresos se había pues cambiado radicalmente y entonces había que reinventar la ciudad completa, ¿no? Entonces fue un ejercicio académico donde varias universidades del mundo, varias de ellas suizas y de Europa, nos involucramos y estuvimos en ese proyecto. También trabajé, por ejemplo, con la Universidad de San Francisco de Quito en las Islas Galápagos. Precisamente por también estos temas de preocupación donde el turismo estaba creciendo más allá de lo que la isla puede soportar, aunque sí tiene una regulación y un límite de acceso a turistas anuales, aún así los sistemas naturales estaban poniendo al límite por el crecimiento urbano. Entonces, ahí la pregunta que estuvimos un par de años trabajando ahí con los gobiernos de Ecuador y de las Islas Galápagos fue: ¿qué tanto el sistema soporta para seguir demandando o seguir aceptando esta demanda de turistas que venían a la isla, ¿no? Y donde pues también consumen los recursos de una isla que pues es muy particular con un medio ambiente muy frágil, con un medio ambiente muy único en el mundo también, con unas animales muy varios animales y varios sistemas muy endémicos solamente de esas islas. Entonces fue también un ejercicio muy interesante. Pero un poquito antes de eso, cuando vivía en Australia, también hablábamos de estos temas y también estos países ya incorporan de una manera importante varios factores de la ecología, del medio ambiente. Y ahí también fue un proceso de formación que me empezó a interesar. Y tuve la oportunidad también de viajar en aquel tiempo, era más o menos 2007, 2008, antes, bueno, cuando estaba el boom inmobiliario de desarrollo en Dubái. Y esa experiencia de estar algunos meses en Dubái fue, yo creo que un parteaguas, porque pues es claramente una ciudad completamente insostenible y una ciudad que hace muchas cosas que no deberíamos estar haciendo y que realmente pues es como el contraejemplo, ¿no? De lo que deberíamos estar buscando hacia las ciudades del futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido varios años de recorrido con diferentes tipos de experiencias en diferentes lugares, en diferentes entornos, que nos ha permitido hacer estas reflexiones y estar, bueno, pues aportando, avanzando, entendiendo, pues también es un proceso como de consultoría, de investigación académica en muchos de estos proyectos, ¿no?
Ok, ya entiendo. Has tenido la oportunidad de de viajar a diferentes partes del mundo y has visto cómo este concepto de ecología se aplica en diversos puntos. Quiero regresarme un poquito al punto este que mencionas de Dubái, de puesto que es el contraejemplo de lo que no se debería de hacer, sin embargo,
Así
ahí
es.
está. Supongo que es por la materia prima que hay, ¿no? Y además que es una ciudad que está en pleno desierto. Por eso mencionas que es el contraejemplo, porque realmente ahí no se podría dar la vida y todo lo tienen que traer por fuera.
Sí, es una ciudad totalmente artificial, apuntalada con una serie de decisiones pues muy radicales, ¿no? Y precisamente pues todo sus insumos tienen que venir completamente de fuera, del otro lado del planeta incluso. No solamente desde alimento, hasta un lápiz, ¿no? O sea, ahí no puedes fabricar nada más que gasolina. Y entonces también el tema del agua, ¿no? El tema de desalinizar un mar para extraer del mar el agua. Entonces eso ha hecho que tengan un exceso de sal y que, bueno, regresan parte de esa sal al mar. Entonces han cambiado las condiciones del propio ecosistema marino. Pues son una serie de decisiones, a partir de un hiperconsumo de la energía, un hiperconsumo de los recursos, un forzar, ¿no? Muchos temas para mantener una realidad, casi un espejismo, yo diría. Y pues al mismo tiempo es una ciudad muy vulnerable, ¿no? Ante los retos futuros, ¿no?
Fíjate que me recuerda a un caso de un libro que estoy a punto de terminar de leer que se llama Life Without Oil. Te debo los autores porque la verdad es que no recuerdo de ellos, pero son dos americanos. Y ahí menciona el caso de Las Vegas, que es muy parecido aquí a Dubái. Es una ciudad, un oasis en medio del desierto y hacen mucho énfasis o hincapié en los famosos buffets. No he ido tampoco a Las Vegas, entonces no lo he visto de propia mano, pero sé que son muy famosos y puedes encontrar alimentos de todas partes del mundo. Y hasta suena ilógico porque es desierto, ahí no se da absolutamente nada y todo esto es gracias a que se tiene que traer desde otra parte de la tierra, ¿no? Como bien mencionas.
Sí, estas ciudades pues viven mucho más allá de las capacidades naturales de su biorregión. De hecho, todas las ciudades del mundo, ¿no? Pero en estos ejemplos se ve pues un extremo, ¿no? O sea, porque realmente ahí no se produce ni siquiera el agua, ¿no? Entonces imagínate que hasta el agua hay que procesarla, hay que traerla, hay que sacarla de alguna manera para mantener este sistema ahí funcionando, ¿no?
Claro. Oye, Rodrigo, ya para iniciar el tema ahora sí o más bien para entrar de lleno al tema de las comunidades sostenibles, me gustaría que nos definieras comunidades sostenibles y cuál es la importancia de ellas.
Bueno, el ser humano tiene que adaptarse a las condiciones del lugar y lo que ha pasado en los últimos años es que más bien hemos adaptado el lugar para que se hagan las condiciones que el ser humano requiere, ¿no? Y algunos de estos ejemplos que hemos estado mencionando, pues es una sobreadaptación, una sobreexplotación, ¿no? Entonces, pues para empezar hay que entender esos principios, ¿no? ¿Cuál y cuánto es la capacidad de esa biorregión, ¿no? Y cómo las decisiones que ponemos dentro de esa biorregión, pues pueden ser compatibles o pueden llegar a ciertos límites, ¿no? Porque necesitamos dejar de pensar, de tener esa actitud de que pareciera que vivimos en un planeta de recursos infinitos, ¿no? Cuando no, o sea, los recursos son finitos, ¿no? Entonces, y muchas de esas decisiones son incluso hasta con excesos, ¿no? Porque ni siquiera es para vivir bien, es para vivir más allá de bien, ¿no? Entonces, todavía es un exceso, pues todavía más, alarmante, ¿no? O bueno, de llamar la atención, ¿no?
Claro, cualquier exceso es malo, ¿no? Hasta tomar agua nos puede llegar a matar. Oye, pero ¿cómo le podemos hacer actualmente con las comunidades y ciudades que ya tenemos para volverlas más sostenibles? Porque no nos vamos a poner a derrumbar todo y empezar desde cero. Creo que eso no va por ahí.
Así es. Bueno, desde hace ya muchos años se ha venido hablando de esto, realmente desde el informe Borsland, que se ha empezado a hablar de las capacidades del planeta, pero pues como que no hemos querido hacer mucho caso, como que lo hemos dejado para mañana, como que llevamos 40 de 4 décadas posponiendo las decisiones, pero bueno, yo rescataría algunas iniciativas que ya se han empezado a hacer en otros países, como en Europa, por ejemplo. Destacaría donde, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? El tema del recurso hídrico me parece esencial, muy importante, en donde no sea un uso del agua de no solamente un solo ciclo, sino de varios ciclos, en donde pues las aguas grises se puedan estar usando en un segundo o tercer ciclo, en donde en Alemania, por ejemplo, ya desarrollaron una tecnología donde en vez de que se haga una sola planta de tratamiento al final de la ciudad para una cantidad enorme de habitantes en toda la ciudad, lo que hacen es que cada edificio, cada conjunto habitacional tiene su propia microplanta de tratamientos de agua, y esa agua se reusa y ese edificio readministra el agua para separarla en grises, y las aguas grises se pueden usar para lavar autos o para las lavadoras o para el WC. Y el agua limpia que se le ahí se reconecta a los ríos o a los sistemas naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tema del agua ha empezado a haber cosas muy interesantes. Definitivamente el tema de la energía solar, entre más las ciudades sean autosuficientes en diferentes sistemas energéticos, pues sería mejor, y entre más rápido transitemos hacia ello, todavía mejor. El tema también de la producción alimentaria, ¿no? Dejar de pensar que el alimento va a venir del otro lado del mundo, y entender que también podemos producir alimento dentro de la propia ciudad, y también podemos desde nuestras casas, nuestros conjuntos, tener áreas para pequeños cultivos que complementen nuestra dieta. Si bien no vas a poder cultivar o no se puede cultivar todo lo que necesitas, sí puedes tener ciertos complementos o ciertos alimentos que complementan tu dieta. Muchas ciudades europeas desde toda la vida siguen teniendo su pequeña huerta de traspatio. Suiza, por ejemplo, nos muestra cómo es un gran país lleno de granjas, y pareciera que en vez de que fuera una ciudad, más bien pareciera que fuera una interconectividad de pequeñas poblaciones, en donde en vez de que el metro sea el que te lleva de un barrio al barrio, es el tren el que te lleva de una población a otra población. Y la gente se mueve entre comunidades, pero esas comunidades están intrincadas entre sistemas naturales muy amplios que proveen muchos servicios ecosistémicos, ¿no? Hay lagos, hay ríos, hay bosques limpios entre las comunidades. Claro, estamos hablando de un país súper desarrollado, uno de los más ricos del mundo, pero pues ellos han desarrollado un sistema de vida diferente al estándar, ¿no? Diferente al pensar que todos tenemos que vivir en ciudades de 5, 10, 20 millones de habitantes, ¿no? Y este país distribuye a la población entre un territorio y deja muchos espacios naturales en donde los sistemas naturales se interconectan con los sistemas humanos, y muchísima gente practica su propia agricultura de traspatio, y muchos son granjeros, y mucho del dinero del gobierno se utiliza para subsidiar esa producción alimentaria local que se redistribuye por todas las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí nos habla de un paradigma distinto al que normalmente se ha implementado, ¿no? Y me parece también interesante. Otro paradigma, por ejemplo, la Unión Europea desde el año 2000, por ahí, se juntó a analizar las principales iniciativas de ciudades sostenibles de los diferentes países que conformaban la nueva Unión Europea, y de ahí sale este concepto del ecobarrio, ¿no? En donde Francia, Alemania, Holanda son punteros en decir cómo las nuevas secciones de ciudad en las periferias se deben desarrollar, en donde hay barrios con una densidad pues mayor o una densidad más alta que el suburbio, en donde estos barrios ahí te encuentras, bajas de tu unidad habitacional y te encuentras a un círculo caminando prácticamente todas tus necesidades, desde una farmacia, un daycare, una escuela para los niños, un sistema de transporte público que te conecta con el trabajo, un supermercado, etcétera, ¿no? Y bueno, el ecobarrio también, donde implica ciertos principios de diseñar ciudades más eficientes. Por ejemplo, en Suecia hay ecobarrios donde el edificio gestiona los residuos a través de un colector central en las áreas comunes del edificio, cae al sótano y se va separando, o ya se separó, y desde los sótanos se controla esa basura, y luego esa basura se recupera y se utiliza para reciclarla o para, como ya está separada desde su inicio, se recicla gran parte de esos desechos y otros se utilizan para la generación de energía, ¿no? Entonces, varias ciudades ya nos han demostrado este tipo de iniciativas. Entonces, yo diría que o sea, el tema del agua es prioritario, el tema del alimento es prioritario, el tema de la energía es prioritario. Y un cuarto tema yo también diría es cómo diseñamos la ciudad, ¿no? O sea, un principio básico es que tu vivienda sea eficiente, lo más eficiente posible, que consuma la menor energía posible, que se adecue a un confort, a una termicidad correcta al ecosistema donde estás y que requiera lo menos posible calentarla en tiempo de invierno y lo menos posible enfriarla en tiempo de verano. Si se diseñara realmente bien esas viviendas, si utilizáramos realmente adecuadamente los materiales que ya hemos inventado en las últimas décadas de aislamiento, de eficiencia energética, etcétera, etcétera, yo creo que ya también ahí es una manera de contribuir a la disminución del consumo, en este caso energético, eléctrico, de calefacción o de refrigeración o aire acondicionado, para que las viviendas sean lo más eficientes posibles, ¿no? Y consuman la menor energía. Y bueno, también pensamos cuando estas ciudades son un poco más compactas, cuando estas ciudades, no estoy hablando de edificios, de departamentos como en Hong Kong, que son torres de 40, 50 pisos, estoy hablando de estas ciudades europeas donde las torres van de los 7, 8 a los 15 pisos, y donde se intercalan en estos barrios estos edificios de alta densidad con otros edificios que tienen ciertos equipamientos como escuelas, hospitales, etcétera, parques, y conectados con una red de transporte público eficiente que te permite trasladarte a tu trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de ciudades pues dependen menos de la gasolina, dependen menos del petróleo, usan menos gasolina y la gente camina más, la gente usa más la bicicleta, precisamente porque todo está más denso, más compacto, más integrado. Entonces, muchas de tus actividades diarias las puedes hacer caminando, ir al súper a la esquina o ir a la farmacia caminando. Y a lo mejor ya algunos otros lugares un poco más lejanos, pues en bicicleta o en transporte público, sin la necesidad realmente de estar usando el automóvil todo el tiempo, ¿no? Individual. Y sin embargo, pues desgraciadamente en gran parte del mundo se ha apostado por el otro modelo del suburbio de baja densidad, con el fin de tener mi propia casa, mi propio espacio, sin gente arriba, por así decirlo, y eso pues nos provoca mayores distancias, mayores traslados, mayores consumo de energía, mayores consumo de petróleo, pero además también pues mayor costo de mantenimiento de una ciudad, ¿no? Porque pues hay todo un despliegue de infraestructuras hasta el último suburbio que hay que seguir manteniendo cuando a lo mejor no hay tanta gente que esté pues pagando esos impuestos, ¿no?
Ahorita que mencionabas lo de densidad, no podía dejar de pensar en caso personal de que me tengo que trasladar a distancias bastante largas, puesto a donde yo vivo, en mi lugar de trabajo, etcétera. Y creo que no soy la única que padece esto, también en otras ciudades grandes del país supongo que sucede esta situación. Y yo también he tenido la oportunidad de estar en algunas ciudades europeas, y sí es cierto, confirmo lo que dices, que son más compactas, todo está más céntrico. Sin embargo, mencionaste muchos ejemplos de allá, y es válido, puesto que tú lo has vivido y todo. Pero me gustaría que nos mencionaras, por favor, algún caso de éxito de Latinoamérica, Sudamérica, donde podamos ver que sí se están haciendo las cosas bien.
Bueno, en Latinoamérica, pues en realidad muchas partes de Sudamérica, sobre todo, tienen ciudades con una alta densidad, ¿no? O sea, la ciudad brasileña, las ciudades argentinas, incluso Colombia, son ciudades con mucho mayor densidad que las ciudades mexicanas en promedio, ¿no? Fuera de Ciudad de México, el resto de las ciudades mexicanas pues no tienen una densidad importante, ¿no? Entonces, en el caso de Sudamérica, creo que han desarrollado más estos modelos. Curitiba, por ejemplo, pues fue una de las ciudades latinoamericanas que también trató de impulsar el transporte público. No tenían el dinero para invertir en todo un metro, pero idearon un sistema de autobús articulado con estaciones muy similares a las del metro, y fue una de las ciudades pioneras de implementar estos sistemas articulados que se llamaron BRT, ¿no? Bus Rapid Transit Systems. Y luego, pues posteriormente, otras ciudades han copiado ese modelo, como en el caso de Bogotá, ¿no? Con el Transmilenio, con el caso de Guadalajara, con el Macrobús, Ciudad de México, ¿no? y otras ciudades, ¿no? Pero eso pues empezó desde Curitiba, ¿no? Otra iniciativa que también inició en Colombia, por ejemplo, es el tema de la vía recreativa. Las primeras ciudades que lo implementó fue Bogotá, y a partir de Bogotá, pues muchas ciudades en el mundo han copiado el modelo, y eso es una manera que yo creo que, si bien no es una infraestructura como tal, yo sí lo considero como una infraestructura social, ¿no? Una infraestructura de reorganizar la sociedad para ciertos días de la semana o ciertas horas. Se traslade el uso de la calle al vehículo y se traslade a usarse para el ser humano, para el peatón, para el ciclista. Y entonces creo que es un ejercicio muy interesante en donde el ser humano redescubre la ciudad desde otra escala, a otra velocidad, ¿no? Reconquista la calle y pues le quitamos ese poder que ha tenido el automóvil para imponer sus propios requisitos para la planeación de las ciudades, y esos ejercicios en muchas ciudades ha hecho que la gente redescubra su ciudad, redescubra el espacio público, reconsidere cómo debemos de vivir la ciudad, etcétera, ¿no?
Justamente iba a mencionar el caso de Guadalajara, de la vía recreativa que también hay, que es básicamente eso que comentas, cierran varias calles, bueno, aquí son los domingos, todos los domingos de las semanas, a excepción de ahorita por la contingencia, pero cierran varias calles de la ciudad y la gente puede andar en bici, caminando, en patineta, cualquier tipo de transporte que no sea motorizado está permitido. Y sí, como bien comentas, redescubres la ciudad y eres nuevamente, como este término que se utiliza, turista en tu propia ciudad. Además de este caso, bueno, que mencioné Guadalajara y que tú mencionaste de allá de Colombia, ¿hay algún otro caso en México concretamente de o que se pueda definir como comunidad o ciudad sostenible?
Bueno, pues lamentablemente no hay tantos como yo quisiera, pero hay como ciertos ejercicios incipientes que empiezan a suceder. En su momento, bueno, pues estas ciudades planeadas que Fonatur desarrolló con una visión de primero la infraestructura, primero la planeación y después la gente, pues fue un buen ejercicio desde hace 40 años que demostraron que nuestro país sí tiene esa capacidad de ser un visionario de esas ciudades del futuro. En este caso se le apostó al turismo como músculo de desarrollo económico, de creación de empleo. Y pues a partir de los CIPS, que le llamaban, Centros Integrales de Polos Turísticos, se desarrollaron estas ciudades como Huatulco, como Cancún, como Los Cabos. Desgraciadamente yo he regresado después a esas ciudades, me tocó conocerlas desde los años 80 y desgraciadamente se ha perdido esa armonía con la naturaleza, ¿no? Particularmente Los Cabos, Cancún, ¿no? Algo que empezó muy bien y que estaba muy bien planeado, pues como que se fue desvirtuando y otra vez, ¿no? O sea, venció la ambición y el seguir desarrollando y no tener límites, y pues se perdieron grandes áreas de reserva natural que se habían considerado, ¿no? En el caso de Cancún, o áreas de manglares, ¿no? Hemos escuchado todos estos pues, temas que han salido en los últimos años, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues un primer ejercicio que empezó bien, pues no ha terminado tan bien o no se desarrolló tan bien como debía, pero bueno, pues es loable el haber hecho ese esfuerzo en un inicio y verlo, ¿no? Creo que uno de los casos que incluso tuvo algunos reconocimientos internacionales fue Huatulco. Y bueno, pues más bien yo creo que ahora el Infonavit pues tiene un gran reto de replantear la ciudad que sigue. Yo veo al Infonavit como un organismo que podría gestar esa nueva visión de ciudad. Si bien desde los años 90, desde el final del 94, cambió la manera de operar del Infonavit, pero recordemos que ese ejercicio pues provocó de los años 90 ahorita un modelo de ciudad que, si bien no fue un modelo de ciudad sostenible, ni mucho menos, si se reestructuran las reglas del juego y las prioridades, creo que podría ser un actor que cambiara esas condiciones, ¿no? Eso lo vería como una oportunidad hacia el futuro, ¿no? Pero definitivamente, pues, los desafíos que estamos enfrentando hoy en día a partir de esta pandemia, a partir del encierro, a partir de pues todas estas pues digamos, pausa que se hace el estilo de vida que llevamos, pues nos hace reflexionar en qué sigue, ¿no? Yo espero que este periodo de reflexión nos permita regresar a construir, a reconstruir una sociedad más equilibrada, más justa, con otras prioridades, ¿no?
Ok, mencionaste al principio este modelo de Infonavit que tenía o que tiene. ¿En qué se basa principalmente?
Bueno, anteriormente a los años 90, el gobierno federal destinaba cierta cantidad de recursos de los impuestos de todos los mexicanos para desarrollar vivienda habitacional para todo lo largo y ancho del país. Y los trabajadores aplicaban, pero obviamente pues nunca era suficiente la cantidad de vivienda que se construía. Y esta vivienda pues casi casi había lista de espera, ¿no? Y era por sorteo.
¿Estas casas a las que te refieres eran estas casas chiquitas de dimensiones muy limitadas?
No, en general el modelo eran torres de departamentos, cuatro pisos, ese era el modelo estándar. Incluso en algunos casos, como Ciudad de México, eran hasta más altos. Pero antes de los años 90 era ese modelo el que el Infonavit construía. Conjuntos habitacionales verticales, departamentos en su gran mayoría, en zonas de nuevas áreas urbanas, en las periferias de las ciudades, pero con una densidad mayor. Después de los años 90 se lo deja a la iniciativa privada en este modelo de constructoras, donde ahora ellas hacen la inversión, ellas hacen los proyectos y ahora los trabajadores simplemente bajan los recursos e Infonavit dejó de construir directamente la vivienda. Infonavit se convirtió a partir del final del 94-95 en un instrumento más de financiamiento, más que de definición de ciudad. Y entonces se le deja a las empresas a que definan el modelo de ciudad. Y pues desgraciadamente ahí lo que sucedió es que no se controló cuál era ese modelo de ciudad que se le quería construir, no se le exigió por parte de la autoridad o del gobierno ese modelo de ciudad. Entonces el desarrollador pues lo que hizo fue buscar la tierra más barata, lo más lejos posible, y construir uno o dos pisos de casitas porque era más barato, porque te ahorra los cimientos, ¿no? Cuando tú construyes un edificio vertical, sobre todo en ciertas áreas sísmicas, pues te vas a invertir una gran cantidad de recursos en los cimientos para construir un edificio bastante bien. Así es. Entonces, pues las casas no tienes que hacer una inversión tan fuerte porque es uno o dos pisos. Y entonces, con el afán de ahorrar, se optó por este modelo vertical de expansión horizontal y no de expansión vertical. Y entonces, pues ahora tenemos este modelo de ciudades mexicanas rodeadas de una periferia hiper extendida, de baja densidad en algunas zonas, fragmentando el tejido rural, no interconectadas, porque cada módulo lo hizo diferente constructora, entonces no le importaba cómo hacer ciudad y cómo conectarse con la siguiente colonia, sino le interesaba nada más su propio núcleo, casi como si pudiera ser aislado del resto, y entonces eso crea una ciudad fragmentada. Y eso también crea una ciudad, pues por pedazos, ¿no? Sin una coherencia lógica, porque no hay una visión completa de la ciudad futura, sino simplemente se hace pedazos por pedazos. Y entonces, pues, lo que yo digo, ¿no? Tenemos una ciudad hecha a pedazos, ¿no? Y lamentablemente ese modelo siguió desde final de los 90 hasta los últimos años, ¿no? Entonces, pues ya nos dimos cuenta que ese no es un modelo de una ciudad sostenible, ¿no?
¿Estos modelos pueden incitar a la discriminación o a la diferenciación de clases?
Bueno, o sea, sí, es polariza más la sociedad, ¿no? Separa más a la ciudad.
Entonces, en estas nuestras ciudades que ya están hechas y no vamos a deshacerlas, ¿cómo podemos crear nuevamente estos vínculos y acortar las brechas que se han hecho? ¿Volver a hacer comunidad con los vecinos, con otras colonias incluso?
Sí, bueno, definitivamente hay una oportunidad de crear una red local de apoyo, una red de acción, en donde podamos impulsar y generar ciertas iniciativas, ¿no? En donde se puedan coordinar con las autoridades también locales para generar ciertos esfuerzos, y bueno, pues también la tecnología nos puede ayudar a formar esas redes sociales, a fortalecerlas, a comunicarnos, a gestionar, ¿no? Pero sí, el reto es tremendo para los siguientes décadas, ¿no? Sí se requiere, pues, un esfuerzo mayúsculo para, yo diría, reciclar la ciudad, reconvertir la ciudad, rediseñar la ciudad y replantear ciertos principios de la propia ciudad, ¿no?
¿Y crees que la respuesta a esto esté relacionado con lo que mencionabas al principio del ejemplo de Alemania, que cada conjunto habitacional tenía su propia agua de planta de tratamiento de agua, generación de energía, etcétera? ¿Iría por ahí?
Bueno, sí podría ser, pero obviamente esos proyectos requieren una inversión importante desde el inicio, ¿no? O sea, hay cosas que se tienen que hacer desde antes de. Entonces lo veo más bien para las zonas de reconstrucción o de reciclaje donde se puedan rediseñar proyectos nuevos. Pero donde ya hay proyectos, creo que algo que sí se puede hacer son desde pequeños parques o centros comunitarios que permitan integrar una serie de actividades como cuidado de niños, como composteo, como pequeños huertos comunitarios, bosques comestibles, centros de desarrollo social, ¿no? De capacitación, etcétera. O sea, una especie de polígonos de actuación o de ciertos centros comunitarios de colaboración entre gobierno y ciudadanía que sean catalizadores y que sean puntos de encuentro y de generación de esta transformación posible, ¿no? Hacia la sostenibilidad, ¿no? Y otra vez el ejemplo de Colombia me recuerda este ejercicio a Medellín, lo que ellos llamaron estos parques biblioteca, donde eran centros comunitarios con escuelas, con centros de emprendimiento, con centros de capacitación, pero al mismo tiempo una guardería, y al mismo tiempo es ludoteca, y al mismo tiempo es un parque, y al mismo tiempo hay juegos, y al mismo tiempo es donde los niños pasan las tardes después de ir al colegio, y donde las mamás pueden pues tener una guardería más segura y seguir trabajando. Y entonces estos parques biblioteca en los barrios más necesitados de Medellín empezaron a ser como catalizadores que generaron una transformación social desde el tejido urbano, ¿no?
Interesante, me gustó mucho esto de las bibliotecas. Quisiera que nos mencionaras algunas acciones inmediatas que podemos hacer para lograr este objetivo de una manera más rápida, de hacer ciudades y comunidades más sostenibles.
¿Tú dices desde el ciudadano?
Sí.
Ok. Bueno, desde el ciudadano hay muchas, ¿no? Desde reorganizar tu casa, rediseñar tu casa, por ejemplo, desde la separación de basura, el que cada uno pueda tener su propia composta, simplemente ya es una gran... Y quitarle 50% de la presión de la recolección de basura a lo que cada casa genera, separando lo orgánico y creando tu propia composta en tu casa, ya es un granito de arena, ¿no? Y luego esa composta que va a generar vida, que va a generar una tierra fértil, reincorporar las áreas verdes de tu barrio, reincorporarla a tus jardines, crear tu propia huerta, crear tu propio bosque comestible. Y si no tienes un patio muy grande, pues como las casas en Mérida, ¿no? Donde atrás en su patio al menos tienen un limón y un naranjo, ¿no? O al menos tienen un árbol frutal, ¿no? Y ellos mismos se encargan de su composta también, ¿no? Entonces, pequeñas acciones como esas yo creo que es muy interesante. El tema de la energía solar ya es algo que llevamos tarde. México es un país que tiene todo el potencial para que cada casa, cada edificio pudiera funcionar con energía solar, ¿no? Más que nada porque ya existe cada vez una tecnología más eficiente que lo permite y porque tenemos una de las regiones con mayor sol. El tema del agua, ¿no? O sea, creo que debemos de dejar de diseñar las ciudades y las casas revolviendo aguas negras y aguas grises, ¿no? Eso es algo que desde hace décadas ya se hace en Europa y no es posible que aquí en México sigamos revolviendo las dos, porque entonces son dos tratamientos distintos de cómo trabajar con las aguas grises a cómo trabajar con las aguas negras, ¿no? Entonces las aguas negras sí, pues se las puede seguir dejando a la ciudad y a la planta de tratamiento, pero las aguas grises se podrían reutilizar en los siguientes ciclos o ciertos barrios podrían usar esas aguas para conectarse con los WCs, ¿no? Y bueno, también hay todo un tema ahí del WC, porque en muchas ciudades ya se está debatiendo que los WC deberían de no ser de agua y deberíamos dejar de contaminar el agua con los residuos de los baños y migrar hacia lo que le llaman baño seco. Y en muchas ciudades, desde hace muchas hace 100 años no había esta cantidad de baños con agua, ¿no? Entonces lo normal era usar baños secos y con eso hacer composta o reintegrarlo también al propio sistema, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema que pensar y que mejorar. El tema del manejo de los residuos, definitivamente si ya le quitamos la parte orgánica de composta y la otra mitad de nuestros residuos los separamos realmente y tratamos de minimizar nuestros emisión de residuos, también sería una contribución. Y pues yo diría desde lo local, desde lo barrial, cada iniciativa que en comunidad pudieran generar para precisamente crear ciertas acciones que pudieran ayudarnos a construir ciudades más sostenibles hacia el futuro, ¿no?
Yo también coincido contigo en la cuestión de hacer composta y exhorto a que se haga composta, puesto como tú bien mencionas, nos podemos no deshacer, sino hacer cargo de casi el 50% de los residuos que se generan en nuestro hogar y al final tenemos un producto que nos va a servir o por lo menos regresar un poquito, ¿no?, a la tierra que tanto nos provee. Para ir cerrando, me gustaría que nos compartieras algunos libros, recursos que tú crees buenos para la audiencia, ya sea en materia de ciencias sociales, de urbanismo, de arquitectura.
Uy, hay muchos. Bueno, pues alguien que para mí fue un pensador muy interesante, que ha escrito varios libros, es Fritjof Capra. Así se escribe, Fritjof, y el apellido es Capra, Capra. Ha escrito varios libros, uno de ellos se llama The System View of Life, ¿no?, donde nos amplía a entender hacia un pensamiento sistémico, a entender la complejidad del planeta y movernos de este pensamiento lineal que nos han instaurado desde las escuelas o desde muchas premisas de la sociedad, en donde pareciera que vemos la complejidad del sistema como la suma de las partes, cuando en realidad no, cuando en realidad el sistema es mucho más complejo de ello y se llevan una serie de relaciones que entonces nos permite tener un nuevo pensamiento o nos permite entender cómo emerge el pensamiento sistémico para entender cómo muchas de las cosas se autoorganizan, muchas de las cosas preservan cierta autonomía, muchos de nuestros sistemas naturales más que competir colaboran, ¿no? Y entonces, si te fijas, las ciudades están diseñadas para competir, no para colaborar. Y entonces él habla mucho de nuestro nuevo pensamiento, la nueva ciencia de la ecología, donde ha sido enriquecida por este pensamiento sistémico emergente y que ha introducido dos componentes clave, uno la comunidad y otro la red. Y entonces como una comunidad ecológica precisamente se hace más funcional con su contexto cuando entiende sus relaciones mutuas, ¿no? Y cómo la ecología entonces facilita que nos enfoquemos desde los organismos hacia las comunidades y de regreso, ¿no? Es como ir y venir, zoom out, zoom in. Y entonces se aplica este tipo de conceptos a diferentes niveles, ¿no? Entonces su propuesta a mí se me hace muy, 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 muy interesante. Hay otro, sí, desde hace muchos años ya no está con nosotros, ya falleció, pero Arne Naess es un noruego, su nombre es Arne Naess, Naess, y bueno, él tiene un libro que se llama The Ecology of Wisdom y varios, muchos libros que hablan precisamente de estos temas de la ecología profunda y de cómo el ser humano se debe de reconectar con esta ecología. Por ejemplo, allí en los años en Australia está, hace ya algunas décadas sale esta postura de Mill Mollison de la permacultura y de cómo ellos, el libro de la permacultura es una propuesta de tesis doctoral de Bill Mollison como tutor y su estudiante, ahorita se me va el nombre, ahorita me acuerdo, y entre ellos dos escriben este postulado de permacultura, pero es a partir de la observación de cómo funciona la naturaleza y entonces cómo el ser humano puede estar al servicio de la naturaleza y no al revés, no poner la naturaleza al servicio del hombre, y entonces movernos hacia esta visión donde hay una ética central que el ser humano entonces entiende el contexto natural y entonces diseña con él y para él, ¿no? No en contra de él. Y entonces es como una propuesta donde se percibe al ser humano como el que es capaz de diseñar en armonía con el entorno. Pero si ni siquiera nos ponemos a entender el entorno natural, pues ¿cómo podemos diseñarlo, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar una propuesta en armonía con la propia naturaleza, ¿no? Entonces, creo que el reto para la arquitectura y para el urbanismo, desde mi muy particular punto de vista, es que deberíamos de migrarlo hacia un biólogo urbanista, ¿no? Que entienda más la base, ¿no? Que entienda más el layer fundamental, que es el de la vida, ¿no? Los urbanistas hablamos mucho en layers, ¿no? Sabemos como en capas el entorno construido, pues la topografía, luego encima, pues las calles, luego es la infraestructura hídrica, ¿no? Y luego las casas o los edificios, y luego otro layer es los árboles, ¿no? Como de paisaje, y luego otro layer es la infraestructura eléctrica, y luego otro layer es los espacios públicos, ¿no? Entonces veamos así como si fueras traslapando diferentes layers, pero a esa disciplina del urbanismo, el layer que no lo termina de entender es el propio de la ecología. Entonces, ¿cómo pretendes diseñar una ciudad si ni siquiera entiendes cómo funcionan los principios básicos de la vida? Entonces, para mí, la gran falla de por qué nuestras ciudades no son sostenibles es porque los que están tomando las decisiones, y ahí pues es una crítica a mi rubro, que son los urbanistas, los diseñadores, los arquitectos, no terminamos de entender la vida, ¿no? No tenemos de entender cómo funciona la complejidad del sistema ecológico, ¿no? Y fíjate que ahorita que menciono este ejemplo, me acuerdo de otro caso en México, es un desarrollo habitacional ahí por Valle de Bravo, y precisamente fue un proyecto en las afueras de Valle Bravo que incorpora los sistemas hídricos, que incorpora cómo funciona el desarrollo urbano con el contexto natural donde se encuentran. Entonces es un buen ejemplo ahorita que lo mencionas. Ya se me había olvidado ese caso, ¿no?
Qué bueno que te acordaste. De seguro las personas que nos escuchan en Valle de Bravo ya saben de cuál caso estás hablando. Y fíjate que quiero rescatar el punto que mencionas de que se debería voltear a ver a un perfil del tipo biólogo urbanista. Se me hace muy interesante y pensé luego en mi cuñado, saludos Jacobo, que él es arquitecto y también está muy involucrado en la cuestión de urbanidad y sostenibilidad. Entonces creo que ese perfil se acomodaría perfectamente a él. Sin embargo, no me había puesto a pensar en eso, pero tiene bastante lógica por lo que comentas también de que tenemos que entender la vida, de dónde venimos, para con base a eso poder desarrollar nuevas soluciones y que estén en armonía con la naturaleza, ¿no? Y que no estén en contra, también aprovecharla, pero de manera positiva, no negativa, porque creo que también la palabra aprovechar se presta para excesos, ¿no? Aprovechar de quitar lo máximo, pero no, aquí todo lo contrario. Yo sé que tienes un canal de YouTube y en tus redes compartes información acerca de este movimiento, de esta corriente, entonces, ¿no las pudieras compartir para que la gente que está interesada, pues, pueda seguir viendo este tipo de contenido?
Claro, bueno, mi canal de YouTube es Ecohabitat y lo encuentran así. De hecho, tengo un capítulo también donde hablo con esta Vandana Shiva de los sistemas alimentarios y la soberanía alimentaria. Y por Instagram, mi Instagram, si me quieren seguir, es eco-habitat-rot, rot de Rodrigo. Eco-habitat-rot es mi Instagram, y bueno, ahí también subo algunos posts y por ahí la gente también me hace comentarios y podemos compartir. Y bueno, también tengo, pues la verdad ahorita estoy terminando el doctorado, espero ya, están saliendo cosas muy interesantes porque mi doctorado analiza los sistemas alimentarios periurbanos de la ciudad de Guadalajara, comparado con Vancouver, comparado con Vitoria-Gasteiz en España, es decir, tres ciudades de distinta escala, una ciudad metropolitana como Guadalajara de 5 millones, una ciudad media de 2 millones como Vancouver y una ciudad pequeña de 250 mil habitantes como Victoria, pero cómo estas ciudades se relacionan con sus sistemas alimentarios periurbanos. Y en específico mi doctorado, mi investigación se enfoca en las familias o en las fincas familiares agroecológicas, ¿no? Que realmente están sobreviviendo en todo el mundo, ¿no? Son esos pequeños esfuerzos de los agricultores familiares que llevan una, dos, tres generaciones con las granjas, que todavía están en la periferia de la ciudad y que están ubicados en una distancia exacta que les permite seguir siendo rentables porque su mercado de consumo está ahí muy cercano, entonces pueden llevar sus productos a un mercado masivo que puede consumir sus productos orgánicos, pero que además pues producen ciertos servicios ecosistémicos alrededor de la ciudad, ¿no? En la periferia. Sin embargo, pues no hemos sabido cómo capitalizarlos, no hemos sabido cómo protegerlos, no hemos sabido cómo impulsarlos, y eso se ve en todas las ciudades del mundo, ¿no? O sea, están como a la deriva un poco estos protagonistas, estos héroes que yo les llamo, tratando de sobrevivir al sistema y además contribuyendo de una manera bastante importante a la sostenibilidad de la ciudad, ¿no? Porque pues, son los que nos dan de comer y son los que producen un alimento limpio, sin organismos genéticamente modificados, sin agroquímicos, que respetan el medio ambiente. Y por el hecho que ellos respetan el medio ambiente, sus fincas se convierten en puntos ecológicos muy importantes, ¿no? En oasis de polinizadores, en lugares de una mayor biodiversidad, en lugares donde la gente puede vivir y desarrollarse y una familia puede crecer de manera más sana.
Me encantó y concuerdo contigo acerca del adjetivo que le diste a estos pequeños productores, agricultores. Y fíjate que en el libro este que te comento, que estoy a punto de terminar, el de Love Without Oil, viene una parte que menciona que estas personas con este tipo de habilidades van a ser ahora sí que unos assets muy valiosos en el futuro, puesto que el petróleo o el crudo, la materia prima, se está agotando. No se sabe realmente cuántos litros quedan, sin embargo ya llegó a su punto máximo y va en declive. Entonces nuestros sistemas de producción de alimentos actuales dependen de manera directa del petróleo, la maquinaria, los fertilizantes, abonos, etc. Entonces como este va en declive, si eventualmente ya no es la suficiente para satisfacer la demanda o de plano desaparece, vamos a tener que recurrir a tipos de producción más convencionales, ¿no? Que vuelvo al tema de los agricultores, los pequeños agricultores, que también ahí dice que estas habilidades están en personas con un estereotipo de hippies o superverdes, aquí ecologistas frikis. Sin embargo, nuevamente van a ser los que van a sobrellevar esta transición de una manera un poquito más amena. Entonces yo también coincido con este adjetivo de héroes.
Sí, no, o sea, está tremendo el tema. La verdad que, híjole, pues como que el modelo ha optado hacia otra dirección y nos damos cuenta en estas crisis que esa opción no es la mejor. Se pone en evidencia. Y bueno, pues los siguientes meses van a ser de profundas reflexiones, de profundos ajustes ante estos pues retos, ¿no? Que los hemos estado postergando y que ya muchos autores nos los venían advirtiendo, o sea, no es nada nuevo.
Sí, claro, esto ya se nos había dicho y creo que también es el momento ideal para ponernos a reflexionar la manera en que estamos produciendo, consumiendo. ¿Gustarías agregar algo más, Rodrigo? Así es, ya para finalizar ahora sí el episodio, ¿alguna acción, algún consejo?
Pues yo creo que yo esperaría en esta cuarentena que la gente aproveche este tiempo de reflexión interna, donde nos están, la propia naturaleza, la propia situación nos está obligando a resguardarnos, a quedarnos en nuestras casas, pero que eso sea una oportunidad también para hacer una profunda reflexión hacia nuestro yo interior, hacia cómo tratamos nuestro cuerpo, cómo tratamos la naturaleza, qué comemos, ¿no? Sabemos de dónde vienen nuestros alimentos, quién nos alimenta, si nuestros alimentos tienen organismos genéticamente modificados o no, si lo que comemos tiene pesticidas o no. Y hacer una especie de retiro, yo diría, de reflexión en esta oportunidad en donde nos han dejado más tiempo libre, porque ahora no hay que trasladarse de un lado al otro, ni hay que estar corriendo de un lado al otro. Y en ese tiempo lo aprovechemos para hacer esta profunda reflexión. Yo verdaderamente tengo la esperanza de que el mayor potencial de este planeta es el cerebro humano, ¿no? Y que el cerebro humano es capaz de crear cosas increíbles y lo ha demostrado a lo largo de décadas y de siglos y de milenios. Y entonces yo esperaría que cuando salgamos de esta cuarentena o de estos días, que tampoco tenemos claro cuántos van a ser, logremos haber hecho una profunda transformación desde la reflexión interna profunda. Y simplemente yo sé que la gente va a valorar mucho otra vez el estar en el espacio libre, va a valorar estar otra vez en un espacio público, en la calle, en la libertad de moverse, ¿no? Pero entonces que también nos sirva para recalibrar ciertas decisiones que tomamos, reconsiderar ciertos valores que deberían de tener mucho más peso, ¿no? En nuestra sociedad futura, como tiene que ver el tema del sistema de salud, como que tiene que ver el sistema alimentario, como que tiene que ver el sistema ambiental, ¿no? Y entonces que sí salgamos con una convicción de cuál va a ser el rol que yo quiero hacer en esta nueva sociedad, ¿no? Porque lo peor que nos podría pasar es que sigamos como antes, ¿no? Sigamos pensando que todo va a ser como antes.
Exacto, y también recordar que
¿No? Y
tenemos
que.
recursos
Ajá.
finitos.
Pues no, o sea, ya este paro nos hace ver que no va a ser como antes, no puede ser, ¿no? O sea, no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir pensando que este planeta tiene recursos infinitos, no los tiene. Entonces, ¿cómo le hacemos para que vivamos de una manera en armonía con los recursos que tenemos que son limitados?
Completamente. Concuerdo. Pues bueno, Rodrigo, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por aceptar la invitación a participar en el programa. Espero que te haya gustado mucho la experiencia y voy a dejar tu contacto en la caja de descripción para que todas las personas puedan localizarte.
No, al contrario, muchas gracias.
No olvides de compartir este episodio si te gustó con tus amigos, amigas y conocidos para que más personas se enteren de cómo podemos volver nuestras ciudades más sostenibles. También te recuerdo que cada semana estaré actualizando el archivo PDF con las recomendaciones de libros de nuestros invitados e invitadas. Ese lo encuentras de igual manera en la caja de descripción. Y si me escuchas por la plataforma de Apple Podcast, te invito a que me califiques y me dejes un comentario para yo estar mejorando el programa cada semana. Nos vemos pronto.